Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Volvemos con más Universo Alternativo.
Rehablamos un montón de cosas y estábamos silenciados.
Pero bueno, como decíamos, no importa, esto se va a recortar todo y vamos a arrancar con. Y volvemos con Jupiter's Legacy, la nueva serie de Netflix, de 8 episodios, basada en el cómic homónimo creador Miller. Mark Miller, sin relación con Frank Miller. ¿Está? Y todos los chistes boludos. Y no vamos a repetir los chistes boludos que hicimos cuando estábamos sin sonido. Pero bueno, ¿qué podemos decir un poquito de esta serie que viene capaz que de la cola de los éxitos que está metiendo Amazon Prime con la serie de superhéroes?
No es tan buena como las de Amazon. Las de Amazon Prime, claramente a mí, The Boys y Invencible me gustaron salado más. Invencible la vi hace relativamente poco, porque de que ustedes hicieron el review y en realidad, tipo, en un, o sea, es como totalmente adictiva. Con esta no me sucedió eso. Me parece que es como interesante la premisa, pero como que no llega a, ¿no? Tipo.
Sí, no. No llega, no es memeable
no
como
llega.
Él. Como él.
Think, man, think. Ah.
Oh, Good Omens. Sí, bueno.
Sí, Good Omens, tremenda serie también de Amazon Prime.
Es verdad. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero de todo, vamos a estar hablando de una serie de superhéroes clásicos, en realidad, uh-huh. por ir un poquito a los personajes, tenemos uno de los personajes más importantes de la serie, o el cual alrededor de él se van a estar rotando un montón de arcos, que es The Utopian, ¿verdad? Que es una especie de Superman, porque siempre tenemos ese arquetipo o icono de superhéroe.
Exacto.
Y lo que vamos a tener es que en realidad lo que es interesante en sí mismo es que ya tenemos un universo o un mundo en realidad construido en base a superhéroes, pero que esos superhéroes en realidad no vienen de toda la historia, sino que arrancan en los años 30 y arranca con un grupo de superhéroes y en base a ellos en realidad llegamos a la actualidad. La serie, como decíamos, está ambientada en la actualidad, en un mundo que estamos ya casi en una segunda generación de superhéroes. Porque digamos que los poderes a muchos de estos campeones de la justicia los han convertido en criaturas extremadamente longevas.
Son gente octogenaria.
Sí, en realidad, tipo, la serie arranca arranca con el grupo como inicial de superhéroes ya como prontos para dejar el manto, digamos, a la siguiente generación. Y en realidad también, o sea, abarca un poco la problemática de repente de visiones, o sea, entre el conflicto de principios y el conflicto de diferentes puntos de vista respecto al mundo y a la moral de las nuevas generaciones respecto a las generaciones de superhéroes anteriores. Como que si vos pusieras de repente a los superhéroes de la era dorada a dejar el manto a los superhéroes de la era plateada, y es tipo, es como chocan ahí determinadas cosas. Claramente, tipo, eso no puede estar yo porque los cómics siguen siendo los mismos superhéroes.
Claro.
Con el mismo nombre, pero.
Creo que en realidad, por ejemplo, para la gente que es más del cómic duro y puro, va a ver, por ejemplo, que el tema argumental más fuerte en realidad y todo eso es con respecto a la moral de los superhéroes, y en base a eso va a estar girando mucho y cómo en realidad ha ido evolucionando. La serie cuenta sobre todo con un montón de guiños al origen del grupo de superhéroes que va a los años 30. Vamos a tener entonces muchos viajes en el tiempo, o sea, no es que ellos viajan en el tiempo, sino que como efecto recurrente para contar la historia. Y a su vez tenemos esa capaz que encrucijada moral que recuerda mucho al cómic Kingdom Come de DC. Sobre todo para, no sé si la gente lo ha leído, es una de esas historias clásicas de DC, y yo siempre aparte la recomiendo como una de las mejores historias porque da mucho a lo moral, que cuando tenés superhéroes que pueden hacer cualquier cosa, Superman por ejemplo, que si quisiera podría destruir el planeta Tierra a piñazos, digamos que de alguna forma empezamos a tener los
¿qué reglas aplican en realidad, ¿no? Tipo, ¿qué reglas aplican a a seres que tienen un nivel de poder tan alto que en realidad tipo no se miden escalas, no tenés cómo medirlo. En realidad, y también en realidad capaz que, o sea, porque en realidad parte de eso, estoy diciendo mucho en realidad, qué horrible, parte de eso, de ese tipo de problemática se plantea en series como Good Boys, pero como desde otro punto de vista. Good Boys plantea como el mismo problema moral, pero visto desde yo ciudadano, que no tengo poderes, ¿cómo me enfrento a esta gente que está tipo resarpada? Y lo injusto que es para el ciudadano cuando es colateral de algo que pasa en un mundo donde hay superpoderes y gente que se está peleando a ese nivel. Y esto en realidad va como más de, también, yo qué sé, de cómo inculcás a vos sos un superhéroe y tenés hijos superpoderosos y cómo inculcás determinada moral en las futuras generaciones para que esas futuras generaciones sigan yendo por el buen camino, o qué es el buen camino, ¿no?
Exacto, de alguna forma en realidad una cosa que es recurrente durante los 8 capítulos de la historia es el concepto de pasar en realidad el pergamino, o pasar la antorcha a la siguiente generación de superhéroes que va a aparecer, que es una siguiente generación, literalmente muchos de los superhéroes que estamos viendo jóvenes son los hijos de la primera generación. Claro. Esta primera generación, en realidad, como decíamos, nace en los años 30 a través de un suceso que se va contando la historia. Me parece que está bueno no hacer spoilers en esta rama, porque es uno de los argumentos más interesantes. Y fuera de toda esta encrucijada, que es más bien moral, porque estamos hablando, por ejemplo, de que los superhéroes conservan los valores de no matar, algo que nosotros podemos ver recurrentemente en Marvel, en DC y en otros universos de superhéroes, pero que digamos que los villanos en realidad no hacen lo mismo, por lo cual en realidad los superhéroes corren con la desventaja de que los villanos empiezan cada vez a ser más violentos. Entonces, si ellos terminan convirtiéndose haciendo lo mismo o no. Entre todo eso, que es más bien moral y filosófico, y que aparte tenemos esos saltos en el tiempo para ver cómo nacieron los superhéroes, vamos a ver que se desprende también otra línea argumental, que es una especie como de villano no mencionado o no visto, y unos argumentos así medio que vinculados que terminan convirtiéndose de repente en lo que es la narrativa principal o la historia principal de esta historia, que es Jupiter's Legacy. La serie, en cuanto a recepción, no tuvo la mejor recepción que se podía llegar a esperar, lo cual en realidad llegó a hacer dudar de si va a salir una segunda temporada o no. Sinceramente espero que sí.
Creo que la confirmaron hace poco, la segunda temporada. El tema es que, claro, o sea, estás compitiendo con series que en realidad, a mi entender, tienen mejor actuación y tratan los temas. O sea, no es que esta serie lo trate mal, sino que hay, en algunos momentos, algunas situaciones a nivel de actuación se notan como forzadas. No sé, es como raro, no es como natural. A mí me dio esa sensación.
A mí una cosa que me hace un poco de ruido en realidad de la serie, que es un detalle, pero que creo que es un detalle que aplica bastante un poco a la estética, es que me suena forzado un poco del concepto estético de que los personajes son octogenarios, como decía Patricio, pero que se los ve como con una relativa juventud rara. O sea, tenemos actores casteados que están en los 40, que se los envejece con efectos prostéticos para que queden en los 80, pero obviamente queda como un tipo joven con canas teñidas, ¿me entiendes? Sí, con una peluca blanca. Y a mí
eso
en un momento me empezó a hacer ruido en la serie. Y es bizarro, pero en una serie que estamos hablando de tenemos un montón de efectos visuales, rayos, vuelo, y realmente.
Sí, hay pila de CGI, podrías haberlo hecho de otra forma.
Me pasa que, por ejemplo, el envejecimiento de los superhéroes, que tiene que ver con el arco narrativo, porque es importante marcar de que pasó solamente una en estos 80 años, ¿no? Entre que aparecen los superhéroes y ahora, o sea, tipos que tienen que tener por lo menos 90 años, la posta se pasó solamente una sola vez. Y es como
claro.
Interesante, por decirlo de alguna forma, pero uno lo ve estéticamente y deja, no deja de ser un tipo de 40 años con apliques en el pelo. Y estamos hablando de actores que tienen, que son tipos que han trabajado en cine, o sea, Josh Duhamel, que en realidad bueno, tiene un montón de participaciones, pero trabajó en la última de Transformers, por ejemplo, y en un montón de series, yo sé, por ejemplo, Las Vegas de la NBC o All My Children, no sé, digamos que es un tipo que ha participado en muchas series, por ejemplo, de la ABC o la NBC, pero también que tiene participación en cine. Bueno, Ben Daniels también, digo, que exactamente más o menos lo mismo, es un tipo que ha trabajado también en muchas series, pero también tiene una parte muy fuerte en cine. Pero me pasa eso, es como que la serie me hace ese ruido en donde debería ser un efecto de los más comunes del mundo. No. A ver, ellos ya son tipos de 20 años, pues estoy leyendo el chat que Camila dice que pensé que tenían 60. Ellos son tipos que tienen 20 y pico, 30 años, en la época de la depresión de los años 30, y después la serie está ambientada en la actualidad, o estamos...
O sea, tienen que tener 80 y largo, 90.
Claro, o sea, fácil. Sí. De los 30 al 2020 hay 90 años, y si aparte ellos ya tenían 20 años cuando adquirieron los poderes, estamos hablando de tipos que pueden tener más todavía.
Ciento y algo, ponele que son más viejos, más longevos, o se conservan mejor por los superpoderes. O sea, aún suponiendo eso, igualmente vos ves no a cuadra. Los actores que lo representan, y claro, es como dice Juan, ves a un tipo joven con canas. Un tipo como...
Puntualmente, eso a mí me hace bastante ruido con lo que es la serie, pero la serie en realidad dentro de todo es entretenida. O sea, lo que pasa es que, claro, al caer en ese contexto, como dice Ale, de HBO, perdón, de Amazon Prime, en donde estamos viendo series de superhéroes muy buenas en muy el buenas, momento, sí. Queda como el hermano bobo
de esa serie. Es que en realidad, tipo, es como dirías, es una serie que si hubiese salido en otro momento, donde el mercado no tuviera tantas series de superhéroes, dirías, pa, qué demás, una serie de superhéroes bien hecha, no sé qué, cuestión, ¿entendés? De repente, tipo, te hypeabas más. En el contexto en el que estamos, donde salió hace un par de años The Boys, donde ahora tipo están sacando las series de Marvel, donde tipo ahí salió Invincible también en Amazon Prime.
Sale Loki en junio ahora.
Sale Loki en junio, tipo, tenés como muchas series que tienen mucha trama y mucha cosa y muy buena. O sea, las de Marvel, claramente, y también las de Amazon Prime, que van por otro lado y tienen otro tipo de trama. Pero claro, al compararla, en realidad, o al tener las otras series tan frescas como para compararla, claro, sale perdiendo en la comparación. Lo que igual, o sea, igualmente no quita que sea una serie que valga la pena ver. Sobre todo, en realidad, como dice Juan, la segunda temporada, el director había dicho que la tenían renovada, pero aparentemente va a depender de la reacción del público.
Sí,
sería bueno que saliera otra temporada, en realidad, para ver cómo sigue la historia.
Por lo menos para que termine un poco el arco como viene planteado. Claro. La cuestión es que, claro, la recepción, por lo menos, a ver, yendo a lo que es Metacritic, o yendo a lo que es Rotten Tomatoes, que vamos a partir de la base, yo los odio, y ya dije que este año voy a hacer un bloque dedicado a Rotten Tomatoes, es una mierda, pero bueno, digamos que ambas plataformas de crítica la han matado la serie, y está en un 50% tirando para abajo sobre el nivel de audiencia y la recepción del público, que no es nada bueno. Estamos hablando de una serie nivel, para...
Perdón, a nivel reseñas igual en portales no ha tenido reseñas tan horribles. Todo el mundo es como que destaca lo mismo, como que arranca bien y después es como que se va quedando. Pero igualmente sí, el público, claramente el público siempre tiene reacciones más viscerales a la gente que hace reseñas en general. Y sí, la están matando. Realidad, me parece que sale perdiendo por la comparación.
Sí, como yo ahora en unos minutos cuando arriba con Castelbaña. Va a ser muy visceral. Bueno.
Así que bueno, no sé en realidad, tipo, si te queda algo para decir de la serie.
No, que yo particularmente igual la recomiendo. O sea, me parece que es una serie súper entretenida. Digo, no me parece mala para nada. Y una cosa que también veo como positivo es que se la jugaron con los efectos especiales y tiene efectos especiales muy prolijos.
Sí, ¿no? Es que en realidad a nivel estético está, o sea, salvo por el detalle eso de los superhéroes que es envejecido, que capaz que no fue la mejor decisión estética, el resto está como súper cuidado, las imágenes, la cinematografía está muy bien hecha, se ve linda.
Yo voy a aclarar que eso es una cosa que a mí particularmente me hizo ruido, que no necesariamente le puede pasar a todos.
Claro, pero, o sea... Yo lo que veo en ese sentido es que a mí me pasa lo mismo, a mí me hizo ruido también, pero es tipo, se nota que es una decisión que está, puedes estar de acuerdo o no, pero en realidad el resto de la cinematografía está muy cuidada. Es una serie que tiene linda cinematografía y se ve bien. Los efectos de los superpoderes se ven bien también, ¿no? Están buenos. Entonces, vale la pena igual darle una oportunidad.
Bueno, creo que entonces desde el equipo la recomendamos. Y bueno, no mucho más. Y vamos entonces a un pequeño cortecito.
Para que después vuelva Juan a destrozar Castelbaña.
A destrozar Castelbaña. Como
ya volvemos con más Universo Alternativo.